Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a continuar leyendo y comentando algunos de sus correos. Está de más decirles con cuánto interés y gusto nos asomamos a ellos siempre, apenas llegan, y luego también cuando decidimos compartirlos con el resto de la familia, ¿verdad? La familia de Entre Nosotros, esta familia que tiene miembros en muchas partes de Cuba y en el extranjero. Gracias, gracias a todos por no cesar de escribirnos. Pero antes de volcarnos en sus correos, queremos compartir con ustedes una de las tantas noticias que difunde la prensa internacional y que en días como estos que corren, días ya de Navidad, vale la pena leer. Y si nos hacemos eco de esta noticia es porque ha sido recogida por los principales diarios de España e Hispanoamérica, de los diarios serios, ¿no? Hay que subrayar. Y porque se trata de una noticia que nos abre una ventana a una época remota a la que tantos nos gustaría asomarnos. Escuchen ustedes lo que dice esta nota publicada por ABC, el importante diario español. Un arqueólogo afirma que ha hallado en Nazaret la casa donde se crió Jesucristo. Repito, un arqueólogo afirma que ha hallado en Nazaret la casa donde se crió Jesucristo. ¿Cómo puede uno leer un titular como este y no detenerse y asombrado no continuar leyendo? Imposible. Escuchen, ya a finales del siglo XIX, los restos de una vivienda del siglo I, hallados bajo el convento de las Hermanas de Nazaret en esa ciudad israelí, fueron identificados por los especialistas como los restos de la casa en la que pasó la infancia y la juventud de Jesucristo. Sin embargo, en los años 30 del siglo XX, los investigadores desecharon la teoría al no encontrar ninguna prueba. Pero ahora, Ken Dark, arqueólogo de la Universidad de Reading, vuelve a reavivar la teoría con la publicación del libro titulado El convento de las Hermanas de Nazaret. El libro recoge las conclusiones de los 14 años de investigación y trabajo de campo que este hombre ha llevado a cabo sobre las citadas ruinas. Amigos, este hombre ha estado 14 años dedicado a investigar este tema y a escarbar allí en Nazaret esos escombros del pasado. El especialista publicó en la revista Biblical Archaeology Review, es decir, revista de arqueología bíblica, publicó en el año 2015 los hallazgos iniciales del enclave, es decir, de ese lugar, donde ya sugería, en esa revista, que había sido el hogar de María y José. Ahora, de acuerdo con The Times, estamos hablando otra vez de palabras mayores, The New York Times. De acuerdo con The Times, se confirma por primera vez que el convento se encuentra sobre una vivienda del siglo I, que desde el año 380 se apuntaba que había sido el lugar donde Jesús creció. Amigos, hay que darle algún crédito a esto. Porque si está claro que desde el año 380 de nuestra era se daba ese lugar por el lugar correcto, quiere decir que hay razones para pensar que esa creencia tiene base, porque no había pasado mucho tiempo desde que Jesucristo había muerto. ¿No sería maravilloso confirmar, señoras y señores, que la arqueología no se equivoca? Saber que por esas habitaciones, hasta hoy enterradas debajo de un antiguo convento, por esas habitaciones se pasearon el niño Jesús y sus padres. Yo les he dicho a ustedes en más de una oportunidad que el pasado es un travieso, ¿no? Un pícaro. Y que parece divertirse haciendo acto de presencia, convirtiéndose en actualidad cuando uno menos lo espera. Yo me pregunto de repente, ¿qué haría uno de nosotros si pudiera acercarse a esa casa recién desenterrada en estos días de Navidad y escuchara que dentro de ella alguien canta, y canta esta canción?
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Amigos, ha sido Luis Aguilé interpretando su hermosa canción Venga a mi casa esta Navidad. Yo tengo que decir que los cables difundidos por el diario ABC y por otros diarios igualmente importantes muestran fotos de este lugar donde, repito, según el arqueólogo Ken Park, vivieron Jesús, María y José. Y esos cables añaden lo siguiente: La estructura que ha sobrevivido muestra que la casa se apoyó en una cueva natural que contaba con dos pisos alrededor de un patio y con una azotea. Es decir, se puede deducir por lo que queda de esa vivienda cuántas habitaciones tuvo. La excelente manufactura de la vivienda, según el arqueólogo, confirmaría también el hecho de que habría sido construida por un tectón. Por un tectón. Según la descripción de la profesión de José que ofrecen los evangelios griegos. Y es que, con esa palabra, tectón, se designaba no solo a un carpintero, sino también a alguien que ejercía labores de albañil. Señoras y señores, en su libro, el arqueólogo Ken Dark también recoge las fases por las que ha pasado esta edificación, cuyo espacio se convirtió durante un sinnúmero de años en una serie de canteras y luego fue un cementerio durante el periodo romano. Después se construyó allí sobre esa casa una iglesia cueva alrededor del siglo IV, una iglesia sobre la que se edificó a su vez otro templo mayor, probablemente en el siglo V. Es decir, que para los cristianos, desde muy temprano, ese lugar fue un lugar sagrado. Esta iglesia posterior fue la más grande que existió en Nazaret desde el siglo V hasta el siglo VII. Todo eso, como ustedes comprenderán, amigos, nos dice que ahí tiene que haber sucedido algo importante. Si la iglesia más grande de Nazaret fue construida ahí, quien la construyó, dice el arqueólogo, conservando la casa y probablemente venerándola en su cripta, debe de haber pensado que era un enclave bastante significativo en términos religiosos. La vivienda de piedra tenía una escalera que llevaba a un segundo piso en el que se ubicaban, repito, dos habitaciones. El trabajo de Ken Dark sugiere que en 1888 Victor Gehring, un erudito bíblico, fue el primero en afirmar que la casa se encontraba debajo del antiguo convento de las hermanas de Nazaret. Y basadas en esa idea, las hermanas ordenaron varias excavaciones entre 1930 y 1964, pero no se hizo ninguna investigación sobre la casa. Luego, en el año 2006, el profesor comenzó a estudiar el lugar. El arqueólogo, en 2015, se publicó un artículo en el que sugirió por primera vez que la construcción fue el hogar de Jesús en su infancia. Ahora lo reafirma con la publicación de su libro El convento de las hermanas de Nazaret. Insisto, si la noticia no hubiera sido difundida por un arqueólogo que ha invertido 14 años de su vida en el proyecto y que lo último que desea es desprestigiarse ante sus colegas, uno no le prestaría mayor atención a la noticia. Pero este no es el caso. Las credenciales de Ken Park garantiza que se trata de alguien a quien hay que darle un voto de confianza. Hace pocos años, un equipo de estudiosos del Colegio Baylor de Medicina y de la Universidad de Emory, dos lugares muy prestigiosos, confirmaron, amigos, algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Confirmaron que el cerebro humano ama el asombro, que el cerebro humano ama que lo sitúen ante realidades imprevistas, sorprendentes, extraordinarias. Bueno, el mío, mi cerebro, tengo que confesarlo, no es la excepción. Y espera que los cerebros de ustedes tampoco lo sean. Que todos, como el mío, amen el asombro.
Una estrella me anuncia con su luz especial que a todos los hombres la esperanza nació, la paz que su alma ardientemente anheló, en Cristo Jesús. se cumplió.
Amigos, es Lourdes Toledo interpretando una preciosa canción titulada Navidad en mi país. Cómo me gustaría que algún día los cubanos pudieran cantar esta canción allá en nuestra patria. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos comenzamos a leer los correos de ustedes. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
Terminando, con él nos llegarán los días inolvidables que trae la Navidad. El tiempo más sublime para la humanidad,
ellos estarán. Y como en otros años, todos nos desearán muchas felicidades en esta Navidad. Debiera todo el mundo tratarse siempre igual, que el año entero fuera eterna Navidad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde estamos ofreciéndoles un programa algo distinto, ¿no? Acabamos de hablar del descubrimiento posible de la casa de Jesús y sus padres José y María en Nazaret, debajo de un viejo convento. Una noticia francamente asombrosa, ¿no? Asombrosa. Pero en esta segunda parte del programa vamos a hacer algo distinto también. Vamos a leer y a comentar algunos de sus correos. Quizás no tengamos tiempo para todos. Pero quisiera, antes de continuar con los correos, darles las gracias a quienes hoy están con nosotros, permitiéndonos disfrutar de este rato juntos. En primer lugar, a un viejo y querido amigo, Danilo Fuentes Viñoli, un excelente productor que está sustituyendo a Jaime Almiral, que se encuentra de vacaciones. Danilo sabe cuánto afecto me une a él desde hace mucho tiempo y cuánto me alegra poder volver a trabajar junto a él, con él. Y también está con nosotros nuestro excelentísimo operador o ingeniero de sonido, mejor, Tony Simón, con quien no trabajaba desde hace ya varios días. Ya ustedes saben cuánto afecto me une también a Tony. Gracias a los dos por estar ahí y por el esmero y el cuidado que se toman a la hora de hacer este programa. Quiero recordarles a ustedes, señoras y señores, que Entre Nosotros se está repitiendo todas las noches a las 9:00 p.m. A las 9:00 p.m. Y que nuestro correo, este, al que ustedes nos escriben, sigue siendo entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Hemos regresado al programa escuchando a Celia Cruz con la Sonora Matancera interpretando una linda canción titulada Eterna Navidad. Hoy no vamos a ofrecerles un programa de tema navideño. Hoy vamos a leer sus correos, como he dicho. Pero sí vamos a ambientar el programa con música navideña. ¿Por qué? Bueno, porque entre los sentimientos que cobran fuerza en esta temporada, señoras y señores, está la amistad. ¿Y qué son sus correos sino una manera hermosa de prolongar la nuestra? Leer y comentar sus correos en medio de estas canciones puede ser una forma de celebrar la Navidad juntos. Si algo abunda en diciembre, son los reencuentros, las reuniones en casa de los amigos. Radio Martí es nuestra casa, de manera que vamos a reunirnos en ella. Hace varios días, en medio de las complicaciones que han caracterizado este año y los hechos que tuvieron lugar en La Habana durante las huelgas del grupo San Isidro, recibimos un correo que debí leer y no alcancé a leer en su momento. Voy a leerlo hoy, aunque esos hechos hayan quedado atrás. El correo dice lo siguiente: Palma Soriano, 26 de noviembre de 2020. Lo escribe Daniel Perea García, delegado provincial de la ASIC, Asociación Sindical Independiente de Cuba y promotor de la corriente martiana. Y el correo dice lo siguiente: Saludos, hermano Orlando. Qué lindo te quedó el programa sobre nuestro compañero, el preso político Pablo Moya de la. Varias personas que lo escucharon también me lo comentaron. Aprovecho y te envío las gracias a ti y a Radio Martí de parte del hijo y demás familiares de Pablo, por ese gesto de solidaridad. Pablo, en su última llamada telefónica, denunció que había solicitado asistencia médica a las autoridades del penal por una dolencia en una mano y que no se la habían dado. Ahora, sigue diciendo Daniel Perea García, tenemos a los hermanos del proyecto San Isidro en huelga de hambre en La Habana y Camagüey. Podría, a través de tu programa, Orlando, enviarles a nombre mío y el de mis compañeros, que estoy convencido de que sienten lo mismo, los compañeros tanto de la SIC como de la corriente martiana, ¿podría enviarles nuestro apoyo y solidaridad por el sacrificio que están realizando? Sabemos, sigue diciendo Daniel Perea García, que ustedes son amantes de la vida y que esta decisión extrema, más que una huelga de hambre, es un grito de basta ya de injusticias, de humillaciones y sometimiento. Es un grito de libertad por el pueblo de Cuba. Por tanto, dice Daniel, a las fuerzas vivas de la sociedad cubana les llamamos a una completa solidaridad con estos hermanos y hermanas. Basta ya de dejarnos entretener, que si los viajes o remesas, que si las elecciones en Estados Unidos, el centro de la lucha por los derechos humanos en Cuba, ahora está en San Isidro, y somos nosotros, los cubanos de buena voluntad, los máximos responsables de que estos hermanos y sus ideales vivan. Un fraternal abrazo para usted, Orlando, y para todos los cubanos que nos escuchan desde Palma, Soriano. Daniel Perea. Daniel, yo espero que si algún pariente o amigo de los miembros del Grupo San Isidro están escuchando este espacio, le transmitan al grupo tu solidaridad y la de esas organizaciones que mencionas. El Grupo San Isidro no ha desaparecido, tengo que decirlo, no ha desaparecido. Es un claro en el bosque oscuro al que a veces se nos parece el presente de Cuba, ¿verdad? Ahora bien, el futuro hay que verlo lleno de luz.
He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma. Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades, como por aquellos tiempos. De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a alegrar, cielo de la noche buena. Los rencores, los sueños que se perdieron. Y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo. Volverán las navidades con la música del alma. Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos. De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a alegrar.
Hemos escuchado a Carlos Vives interpretando la canción No te pongas triste. Aquí tengo, amigos, varios correos de Mario Luis. El más reciente dice lo siguiente. Gracias, mil gracias, Orlando, aquí, en escucha de ese, uno de los mejores programas de la emisora, entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo Mario. Para poder sobrevivir en Cuba, nos dice, hay que dejar de ser hombre, convertirse en fiera y caer en tantos pecados que a veces siento miedo de no ser salvo ante los ojos de Cristo. Seguimos en contacto. Mis saludos a ese colectivo, a Efraín García, Tony Simón, Víctor González y demás, Mario Luis. Señoras y señores, qué frasecita esa, ¿no? Para poder sobrevivir en Cuba, hay que dejar de ser humano. Hay que convertirse en fiera y caer en tantos pecados. Esto nos dice que Mario Luis es cristiano y que siente que para sobrevivir en Cuba tiene que hacer tantas cosas, a veces mal hechas, que teme no salvarse ante los ojos de Cristo. Todos ustedes saben mejor que yo todas las cosas, valga la redundancia, que hay que hacer en Cuba para sobrevivir. Y sabemos que algunas distan mucho de ser las más honradas, pero señoras y señores, si somos cristianos, tenemos que pensar que Dios va a comprender que recurramos a esos extremos para llevar comida a nuestra casa, para que nuestros hijos no pasen hambre. Gracias, Mario Luis, por tu correo. Jorgito nos escribe y nos dice: hola, Orlando, excelente programa sobre la luna. A mí, que soy practicante de la religión yoruba, dice Jorgito, me da gusto oír este programa. Nosotros adoramos la luna. Saludos. Señoras y señores, Leonardo, otro gran oyente, también nos escribe y nos recuerda la canción Los Aretes de la Luna, compuesta por José Dolores Quiñones y convertida en un éxito por Vicentico Valdés. Había que tener valor en Cuba para aparecerse con una canción titulada así y no tener miedo de ser motivo de burla de nuestros compatriotas. René, de San Antonio de los Baños, nos escribe y nos dice: hola, Orlando, hoy oí el final de su magnífico programa, así, con ese énfasis que usted lee y se proyecta. Amigo René, mi énfasis es solo un deseo de comunicarme con ustedes. Y por supuesto, una pasión por mi trabajo y por los temas que abordo en él. Y dice René: es lo que tenemos que hacer todos los de acá para poder sacudirnos y quitarnos esta carga impuesta, pesada y maligna que nos ahoga. Gracias, Orlando, a usted y a todos. Gracias a ti, René. Ya saben ustedes y sabes tú cuánto nos estimula recibir mensajes como el tuyo. Aquí tengo un correo del señor Juan del Pilar Guberna, donde se refiere a la serie de programas que dedicamos a la historia de la Sonora Matancera, ¿recuerdan? Y donde nos dice lo siguiente: estimado Orlando, le escribe Juan del Pilar Guberna, nieto de Ismael Guberna, primera trompeta y fundador de la Sonora Matancera. Miren ustedes qué curioso eso, Nieto de Ismael Guberna, primera trompeta y fundador de la Sonora Matancera. Y continúa diciéndonos Juan: en ocasiones he escuchado su programa y me gusta mucho su trabajo, pero en la oportunidad que trató el tema de la Sonora Matancera no pude escucharlo porque aquí en La Habana hay mucha interferencia. Pero gracias al hermano Damaso, que me dio los detalles de su presentación, pude tener mayor información. Aquí le envío la foto más difundida de los fundadores de la orquesta y también la acompaño con otra de mis abuelos para que pueda identificar a Ismael Guberna. Yo, nos dice Juan, quedé ciego por culpa del glaucoma a los 66 años y ahora con mis 75 todavía recuerdo la imagen de la foto. Muchas gracias por rememorar a esa orquesta y por el espacio dedicado a sus fundadores. Un cordial saludo, Juan del Pilar Guberna. Juan, gracias a usted por este testimonio tan hermoso. Y qué bonito es eso que nos dice que a pesar de su invidencia, puede ver en su memoria esa imagen donde aparece su abuelo, primera trompeta y fundador de la Sonora Matancera.
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón.
sientes compasión del amigo y su dolor. Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas,
señoras y señores. Ha sido Gloria Estefan interpretando una linda canción, linda, titulada Más Allá. Aquí tengo un correo también de Joel. Joel nos dice: Orlando, saludos a usted y a su colectivo, que sin ellos no es posible su bello programa, el cual me parece súper interesante. Gracias, Joel. Gracias. Sobre todo, nos dice, cuando usted desglosa poéticamente las letras de las canciones. No he oído decir que alguien lo haya hecho de esa manera. Las felicidades a usted y a todos los de su colectivo. Sigan haciéndolo, pues lo hacen muy bien. ¿Escuchan ustedes, Tony, Viñole y Jaime? Sigan haciéndolo, pues lo hacen muy bien. Amigo Joel, nada, me parece que a veces escuchamos las canciones y no les prestamos la atención que deberíamos prestarles. Por eso me gusta cuando comparto con ustedes algunas de mis predilectas, invitarlos a repasar la letra, porque hay imágenes, hay ideas que pueden pasar inadvertidas si las escuchamos, digamos, en la radio o en la televisión, y no estamos prestando gran atención a las palabras. Por eso lo hago, y lo hago con mucho gusto, así que me complace mucho también su correo, Joel. Félix, el zapatero de Placetas, también nos escribe y nos dice: Orlando, amigo, saludos para ti y para Mara. Estoy escuchando el programa dedicado a Carlos Varela. Me gusta la idea. Si pudieras hacer uno con Pedro Luis Ferrer, nosotros y el pueblo de Cuba te lo agradeceríamos. Te lo agradeceríamos mucho, pues ni en su país se le escucha ya. Gracias, Félix, el zapatero de Placetas. Félix, es una estupenda idea. Te prometo que en fecha próxima vamos a dedicarle un programa a Pedro Luis Ferrer, cuyas canciones a mí también me gustan mucho. Tengo conmigo, señoras y señores, varios correos del amigo Damaso Antonio Fernández Canales. Damaso Antonio, cuya familia nos inspira tanta admiración y tanto afecto. En uno de ellos, fechado el pasado 3 de diciembre, Damaso Antonio nos dice: Estimado Orlando, reciba usted y demás miembros de ese gran colectivo nuestro más sincero agradecimiento por su atención. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de los Discapacitados. Reciba la Red de Cultura Inclusiva, RCI, una organización sin ánimo de lucro, sino con el objetivo de ayudar a todos los discapacitados. Reciba este sencillo homenaje por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Uno muy especial para Juan Goberna, de Damaso Antonio Fernández Canales. Bueno, aquí están los dos amigos en este programa. Gracias, Damaso Antonio. Ojalá Juan hoy sí pueda estar escuchándonos. Tenemos otro correo tuyo donde nos dices: saludos para nuestro, entre nosotros, nuestro total apoyo y solidaridad para los hermanos del Movimiento San Isidro en La Habana, el cual se declaró en huelga hasta que le dieran la libertad al hermano del mismo movimiento, Denis Solís. Libertad para todos nuestros hermanos, prisioneros políticos y de conciencia. Libertad para Cuba, los damasos y opositores de San Andrés. Pienso que en su maravilloso programa, termina diciéndonos Damaso Antonio, que es muy escuchado, este comentario puede ayudar a muchas personas. Un fuerte abrazo de su amigo Damaso Antonio, San Andrés, Holguín, Cuba.
Que se cumplan todos tus deseos y haya paz para la humanidad. Ojalá no pierdas con el tiempo el camino a la felicidad. Que el amor llegue a colmar tu alma, que la suerte no te diga adiós, y que reine la amistad, pues yo quiero en Navidad para cada niño un Santa Claus.
Felicidades, cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan realidad.
Ven y canta mi canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad.
Felicidades en esta Navidad.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirijo interpretando esta Navidad, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde hemos querido compartir con ustedes una noticia extraordinaria, leer y comentar algunos de sus correos e imaginarnos todos juntos, reunidos bajo el mismo cielo, a punto de celebrar la Navidad. Hasta pronto.
Y que el sol alumbre tu mañana, que mi tierra tenga libertad. Si hay batallas que librar, que sean para mejorar, y al final que triunfe la verdad. Canción, canta.